Y los yoguis dicen que la manera en que puede expresarse el alma en esta dimensión, en la tercera dimensión, es a través de los sentidos.
Ahora también quería preguntarte el yoga y el sexo.
O sea, la kundalini es esta energía femenina, es esta shakti, que se le dice en la India la shakti. Y cuando uno tiene conciencia de ese poder que tiene, ese poder creador, ¿no? Que estábamos hablando de yo soy poder creador.
¿Cuál es el sentido de la vida? No.
El sentido de la vida. Oh, qué profundo.
Bienvenido al podcast. Soy Jordan González. Esta es una conversación acerca del yoga, esta práctica milenaria que para mí está llena de misterios. Acompáñame a explorar sus beneficios con nuestra invitada de hoy, una yogi que en carne propia ha experimentado los beneficios de dicha disciplina y ha sentido el poder que el yoga tiene para vivir la vida con más salud, con más amor, pero sobre todo con más placer.
Nao, bienvenida a este espacio. En este podcast exploramos la vida, las artes, las pasiones de las personas con una mente muy abierta. Yo creemos que el conocimiento está en todas partes. Y el yoga, algo de lo que tú veo que tú vives, porque tu energía es muy, una vibra muy en armonía con lo que está pasando en el momento, es lo que sentí con la clase. Entonces siento que el yoga, desde la forma en la que tú ves el yoga y en sí lo que es, ya sea una disciplina o un arte, que no lo tengo muy claro, creo que es una de esas cosas que pueden hacer que la vida sea una aventura más hermosa. Estoy muy emocionado en que me cuentes en qué forma te ha cambiado la vida, te ha afectado o lo que sea que el yoga ha hecho, porque creo que tú eres un yogui, ¿no?
Eso dice.
Así es como se llama, ¿no?
Bueno, gracias por la invitación a que podamos compartir y expresar y filosofar, como decís vos, en tu podcast. Y sí, para mí el yoga es una filosofía de vida. Depende, a cada persona le afecta en diferente manera, pero creo que a todos es como diferentes caminos para llegar a una misma cosa.
Exacto, sí.
Diferentes caminos para llegar a eso mismo, a esa fuente. A mí el yoga lo descubrí como después de una ruptura
de amor,
un desamor, o alguna decisión que tuve que tomar, al darme cuenta de que mi vida estaba siendo muy, no me gustaba ni nada de mi vida, no era coherente entre lo que sentía, pensaba y hacía. Quería una cosa, pero estaba haciendo otra. Entonces no estaba haciendo... Esa coherencia la pude ver cuando empecé a estudiar yoga, cuando me dijeron, hay que ser coherente. Y yo, ¿qué es la coherencia, viste? Y ahí empecé a estudiarlo, me empezaron a tirar data de los yogis, de gente de la India, porque es muy diferente el yoga de gente de la India, de Oriente que de Occidente. Allá es como un método...
Religioso.
Claro, muy religioso, como más... Y acá en Occidente es como más relajado. Entonces, las enseñanzas para el Occidente es un poco diferente.
Oh.
Allá pueden estar haciendo yoga desde las 5 de la mañana a 3 horas. Y es como que está bueno, pero para mí es un montón. Pero sí puedo seguir ciertas cosas de los yogis que me ayudaron en mi vida. Como esto de la coherencia. Pararme en la vida y decir, bueno, a ver, no me gusta la vida que estoy llevando. ¿Qué voy a hacer para cambiarlo? Y primero que me pareció es ser coherente en mi forma de pensar, de sentir o de actuar, pensar, decir y hacer. Y ahí empezó a cambiar mi vida, porque cada vez que hacía algo que no me gustaba y no me resonaba, tenía que empezar a dejar cosas, dejar vínculos, dejar amigos, dejar actividades, cambiar círculos de todos lados, que es difícil también, porque ¿cómo dejo de esto salir? Tenía un grupo de amigos que salía. Me encantaba salir, pero a la vez no era coherente porque al otro día me levantaba y me sentía re mal. Entonces decía, bueno, sí. Ahí es algo que tengo que empezar a ajustar.
¿Eso de ser coherente también tiene algo que ver con la autenticidad? O sea, el hecho de ser auténtico es como ser coherente también, ¿no? O sea, ser quien tú eres.
Claro.
En realidad. Es más o menos por ahí va esa filosofía que tú estás viviendo ahora, ¿no?
Sí, porque ser auténtico es dejar de ser... lo que los otros quieren que vos seas. Entonces, cuando empezás a ser vos sin miedo a que los otros digan, te digan algo, empezás a ser auténtico. Y sos coherente con vos mismo. Entonces, por ejemplo, yo hacía ciertas cosas porque la sociedad dice que estaba bien que esas cosas se hicieran. Pero a mí no me hacían sentir bien. Entonces, al dejar de hacerlas, porque yo sentía que no me hacían bien, empecé a ser más auténtica. Porque empecé a ser yo y a hacer las cosas que a mí me gustaban. Y me empecé a autodescubrir. Ah, che, esto al final lo que dice la sociedad que está bien, a mí no me gusta. Entonces, ¿por qué lo hago? Y ahora y dejo de hacer esto y empiezo a descubrir qué soy. Y ahí empieza mi autenticidad.
Para hacer ese cambio se necesita coraje. O sea, ¿tú necesitas valor, coraje o todo pasó naturalmente?
No, se necesita mucho coraje y valentía.
Sí, porque yo he pasado por lo mismo, en tal vez no en, en como el yoga, como la filosofía del yoga como, como punto de partida, pero hay mucho miedo. O sea, a mí el hecho de decir, no, pues la verdad hay que seguir lo que tú sientes en tu corazón, aunque sea lo contrario que la sociedad diga, ¿no?
Sí, yo he llorado un montón porque sentía que el corazón, cuando empecé a sentir mi cuerpo, porque yo tenía una desconexión del cuerpo, de la mente, tenía todo distorsionado. Lo que hace yo es esta conexión cuerpo, mente y alma, cuerpo, mente y espíritu. Wow. Entonces yo estaba disociada, como fumada, mi cuerpo por allá, mi mente por allá, mi espíritu, mi alma, era como que no estaba integrada. Entonces no podía sentirme lo que quería. Pero cuando empecé a sentir, empecé a conectarme con quién soy, qué quiero, qué me gusta, qué no me gusta, qué voy a aceptar, qué no voy a aceptar, empecé a sentir acá en el corazón cuando algo no me gustaba. Y era como, oye, esto no me gusta, ¿y cómo hago para dejarlo? ¿Cómo hago para dejar esto que no me gusta? Y eso, la vida se envasa en base a decisiones. Yo decido algo y las decisiones nos va creando nuestro presente y nuestro futuro. Entonces, cuando me di cuenta que tenía que empezar a tomar decisiones fuertes para cambiar mi vida y la vida que yo decía y que a mí me gustaba, tuve que empezar a romper cosas, a romperme por dentro y a empezar a contarle a los otros, che, esa que vos conocías ya no soy, yo ya no soy eso.
Entonces, hay gente que no aceptaba la nueva tú, o sea, la nueva persona que tú eras.
Y sí.
O la que te convertiste.
Me decían, ¿qué te pasa? Y yo me empecé a alejar, ya con gente ya no podía. Dejé muchos grupos de amigos, dejé novios.
Ah, sí, que empezamos que sí.
Dejé trabajos.
Sí.
Dejé adicciones, o sea, cosas que me gustaban mucho. Es como, sí, me encanta, pero si yo decido seguir haciendo eso que no alimenta mi alma o mi deseo a futuro, nunca voy a lograr ese deseo que yo tengo, porque el futuro se construye, eso que te digo, en base a decisiones del presente.
Sí, exacto, exacto. Ahora, lo que no entendí muy bien es que si el yoga influyó para que tú te sintieras con el deseo de cambiar, o el deseo de cambiar llegó antes de que el yoga, llegara.
Yo creo que llegó antes. Siempre me sentía como vacía, como un vacío. Eso me pasaba. Sentía como vacío, como que nada. No sé, como que para mí la vida era la vida. O sea, como la 3D, por decirte, esto, ¿no? Que manejamos nosotros personas. Pero no tenía como esa conexión de, bueno, a ver, más allá del vínculo de la 3D, que es la ciudad o todo el manejo, hay algo más. O sea, hay una conexión.
Había curiosidad de tu parte.
Sí, sentí que había una curiosidad. Quería conectar, pero no sabía cómo. Era, yo sabía que había algo más, pero ¿cómo llego a ese algo más? Y eso es lo que el yoga y la introspección me ayudó.
¡Wow!
Sí. Y los yogis dicen que la manera en que puede expresarse el alma en esta dimensión, en la tercera dimensión, es a través de los sentidos. Entonces, a través del tacto, a través del gusto, a través de la visión, de la audición. Y ahí empecé a ajustar todo, empecé a prestar atención. Bueno, a ver, ¿qué miro? Y me empecé a fijar, a ver, ¿qué miro en la tele? Pasaba la tele y yo estaba mirando noticias de muerte, de no sé qué, todas cosas feas, ¿viste? Noticias feas, feas, feas. Dije, bueno, voy a dejar de ver tele. Yo no veo tele hace como 3 años, 4. Dejé de ver tele, ¿qué quiero ver ahora? Bueno, empecé a leer libros, empecé a ver series que me nutrían. O sea, que me daban información de la que yo estaba necesitando en ese momento. Bueno, a ver qué escucho. Empecé a analizarme, dejé de escuchar bandas, dejé bandas que me encantaban, las dejé de escuchar porque digo, no, esta banda no, ¿qué dice? No me nutría. Y las cosas son energía y nos quedan, o sea, de acuerdo a lo que vemos, tiene vibración. Entonces, empecé a ajustar lo que escuchaba, empecé a ajustar lo que comía, lo que tocaba, todo, con quién me relacionaba. Entonces, a partir de los 5 sentidos empecé de a poco a ir acomodándolos para nutrirme de lo que realmente me hacía bien.
Wow. Es ese proceso que tú llevas, tú tenías, es como decir que tú eras el conductor de tu barco, ¿no? Porque empiezas a saber qué necesitas ahora, qué te hace bien, qué te hace mal, lo que te hace mal lo empiezas a dejar, lo que te hace bien lo adoptas más y amplías tu horizonte. De acuerdo con la filosofía y con todo lo que he leído, ese es un paso a la sabiduría.
Sí, yo creo que cuando dejé de pelear con mi mente y de decir, echarle la culpa de, no, que es la mente que me hace pensar, mi amiga, y le empecé como a abrazar y a decir, bueno, mente, vení, cálmate, vamos juntas. Le empecé como a guiar con amor, como en vez de enojarme con mi mente y con mis pensamientos y con mis patrones, empecé como a aceptarlos, a reconocerlos y a guiarme con amor hacia el presente. Eso me dio el yoga, presencia.
Presencia. ¿Y qué me puedes decir del hecho de que en la India se tome como una religión? Leí un poquito y leí que el yoga es una doctrina de otras doctrinas de la religión budista, ¿no? ¿Budista? Del hinduismo. Y lo que tú dijiste es que es la conexión entre alma, cuerpo y espíritu, ¿no? Tiene que ser alineado. O sea, esa es el objetivo fundamental del yoga. Es el objetivo final.
Sí, cuerpo, mente y espíritu. Cuando podemos alinear esas tres cosas, como que podemos ir, estamos como conectados. Estás conectado con lo que pensás, con lo que sentís, con tu cuerpo. Entonces lográs como ese equilibrio y esa coherencia que hablábamos. Pero nos lleva toda la vida eso, ¿no? Claro, sí. Nunca terminas para mí. A no ser, y los que lo terminan son iluminados. Son los iluminados, como Buda.
¿Como Buda? O sea, es Buda. He escuchado que Buda, te sentabas al lado de Buda y sentías la energía, ¿no? Claro. Eso era.
Sí, además sí, eso es como que tenés que estar en una montaña 24 horas meditando. Pero nosotros, esto que somos más occidente, es como un trabajo de todos los días. No un trabajo, un proceso que nunca termina, es un estilo de vida, por eso.
De eso hablábamos con unos amigos, de que el budismo, ¿no? El budismo, llegas a un estado de iluminación y te lleva a la solitud, ¿no? A la solitud. Claro. Que pues te vas a la montaña y eso. Yo siento que yo y muchas personas de nuestra generación o de nuestra nación o la cultura no podríamos hacer eso.
Y no, yo creo que, y ahora hoy en día no sé quién, seguro que hay alguno, pero no es a mí una vez me preguntaron, ¿a qué grado querés alcanzar de la iluminación? Porque ser Buda, por ejemplo, es raro porque Buda no es ni muy feliz, ni nunca está triste, siempre está en un estado neutro, como...
¡Wow!
¿Qué sé yo? A mí a veces me gusta la felicidad, es como que me encanta ese estado de... A veces estoy re feliz, otra vez estoy triste, cuando estoy triste me analizo. ¿Qué me pasa? ¿Por qué estoy triste hoy? A veces lo habito primero la tristeza, y digo, bueno, estoy triste, le doy lugar. Y después los días me empieza a decantar, bueno, estaba triste por esto y por esto, como que empiezo a encontrar respuestas, pero me permito evitarla a la emoción.
Porque se puede aprender incluso la tristeza, ¿no? O sea, sí. Es parte de, hablamos otro día con otro amigo, es que el tanto lo negativo como lo positivo vive dentro de ti, ¿no? Y buscamos el balance, muchas personas lo buscan a través del budismo, por ejemplo, es una forma de buscar el balance, creo yo. Y hay otra filosofía corriente filosófica que se llama estoicismo. No sé si has escuchado. El estoicismo es vivir acorde con la naturaleza, que lo que no está bajo tu control, pues que no te afecte, ¿no? Sí. Siento que el yoga, con el hecho de una práctica del yoga, pues controlas la respiración con ayuda del movimiento del cuerpo, ¿no? Y haces algunas poses, respiras, exhalas. O sea, ayuda a que la mente se relaje y te ponga en un estado en el que, bueno, si no puedo controlar esto, que no me afecte a mi estado interior, o sea, a mi paz interior, ¿no? Siento que hay una conexión muy grande entre la filosofía que enseñan los filósofos de la era clásica y el yoga, que es de la India, o sea, que es de una cultura totalmente diferente. ¿Será que es porque a los seres humanos nos ha gustado? Bueno, siempre tenemos el deseo natural de buscar el sentido de la vida.
Sí, yo creo que todos siempre estamos en constante búsqueda de nuestro propósito, de qué venimos a hacer. Bueno, hablando de mi experiencia, esto que decías vos, de que había que evitar que a veces el malestar nos trae aprendizaje, ¿no?
Aprendizaje, sí.
A veces yo creo que el malestar, diciendo lo que decías al principio, cuando podemos ver el malestar y aceptamos nuestro malestar, aceptamos nuestra oscuridad, podemos llevar luz a esa oscuridad. Pero nosotros también somos seres que tenemos polaridades, o sea, somos luz y somos oscuridad. Y a veces siempre queremos ser luz, siempre queremos ser felices, siempre queremos que nos digan las cosas buenas. Y esta parte oscura la tenemos ahí, no la aceptamos, no la aceptamos. Y es lo que decías recién también de lo que no queremos controlar. Controlamos para que esto no se vea. Pero cuando podemos evitar esto, cuando podemos ver nuestra oscuridad, ver lo que nos dicen los otros, integrarle y decir, bueno, sí, soy esta luz, pero también soy esta...
dilo,
no pasa nada. Mierda, sí. También soy esta oscuridad y voy a escarbar a ver qué es eso. Y bueno, soy eso, lo integro, pero le voy a llevar luz, ¿no? ¿Y qué dijiste antes, después?
Dije muchas cosas, pero referente a lo que estás diciendo de que tenemos lo positivo y lo negativo, ahí llega lo que es la aceptación, ¿no? O sea, si te aceptas tus partes oscuras y tus partes de luz, porque todos tenemos, eso es algo muy difícil de hacer, porque da miedo ver qué hay, qué tanta oscuridad hay, siento yo. Porque pues hay traumas, depende de la cultura donde creciste, de tu familia y de todo lo que has visto en la televisión, por ejemplo. Da un poquito de miedo acercarte a esa parte oscura de ti. Pero yo creo que una vez que uno lo hace y uno está en paz, entonces las cosas externas que pasan, uno tiene como que la visión más de decir, ¿sabes qué? Esto es bueno, esto es malo, me afecta, no me afecta. Si no me afecta, aunque sea muy, o sea, si no tiene, está bajo mi control, aunque sea muy malo, entonces tratar de que no me afecte.
¿Tal cual?
Tratando de que no me afecte.
Bueno, ahí cuando encuentras la calma, cuando el exterior no te afecta, es ahí cuando decís, bueno, listo, lo he logrado.
Sí.
Cuando viene alguien y pasa algo y no te empieza a afectar, no te lo tomas personal, ahí es cuando das un paso.
Y esa es una característica de los yogis, yo siento yo. Siento que cada vez que voy a una clase de yoga, la persona que da la clase de yoga, en este caso tú, el día que fui, está en ese estado. ¿Entiendes? Está en ese estado y ese es el estado que yo aspiro personalmente en el transcurso del día. Sí. Porque es un estado lo más relajado, tranquilo.
Sí, pero también somos personas.
Sí,
eso hablábamos con el otro día una amiga que es astróloga también, que le daba culpa sentir algunas cosas. Bueno, pero yo soy astróloga y comparto esto. Le digo, bueno, amiga, vos sos astróloga, sabés un montón de información, yo hago yoga, sé un montón de información, pero somos personas también, nos están atravesando emociones, nos atraviesan nuestros patrones de pensamientos, nos atraviesan un montón de cosas que sí tenemos la conciencia para poder atravesarlos, pero nos pasa y no podemos evitar que nos pase solamente porque estudiamos y porque llevamos este estilo de vida. Sí lo compartimos, pero a mí a veces sí me atraviesan cosas y a veces sí me ha pasado de que me enojo y mi familia me dice, ah, ahí está la yogui. Y es como que me enoja más porque digo, bueno, sí, soy yogui, pero también siento. Y estoy en proceso, o sea, es constante porque sí mejoro algunas cosas, pero me faltan otras. Y después cuando mejoro esta, siento que me falta más. Y cada vez vas puliendo un poquito más. Pero sí, la idea es cuando reaccionas, Antes yo reaccionaba y ni me lo cuestionaba. Simplemente iba por la vida reaccionando. Y ahora ya cuando reacciono es como que me quedo y digo, uy, reaccioné mal. Digo, bueno, y me da un poquito de culpa a veces, pero después digo, esto me viene como que, bueno, estoy en proceso, lo estoy haciendo.
Que ese es el aprendizaje, ¿no? Es el proceso de aprendizaje, porque el hecho de ser humano es porque estamos propensos al error. Y el hecho de juzgar a otro ser humano por esto, eso da mucho que decir de uno mismo. No de la gente en la que tiene uno enfrente, de uno mismo, ¿no? Sí. ¿Qué tanto sabes de ti mismo? Tal si supiéramos cual. Mucho de nosotros mismos, no juzgaríamos a nadie.
Y algo que me cambió también con esto de juzgar es que cada persona que tengo enfrente es un espejo, la ley del espejo. Y cuando alguien me enojaba o algo, me enojaba, pasaba por el procesito, y después digo, bueno, a ver, ¿qué me viene a enseñar esta persona? ¿Por qué esa persona despierta eso en mí? ¿Por qué me enojé? ¿Por qué me puse triste? ¿O por qué? ¿Qué genera ese espejo en mí? ¿Qué me está mostrando? Porque lo que yo veo, o sea, lo de afuera es una proyección de mi interior.
Exacto.
O sea, todo lo que yo veo afuera soy yo. Entonces, si esto es bonito, digo, ah, bueno.
Uno crea su propia realidad, ¿no? La
me
percepción.
Estoy creando esto, sí. Somos creadores de nuestra realidad, somos capaces. Y lo comprobé y doy fe que somos creadores de nuestra realidad. Tenemos ese poder.
¡Wow! Súper interesante. Entonces, ahorita volviendo un poquito más al tema de tu trayectoria, entonces decías que el amor o el desamor te empujó a la filosofía del yoga. Y luego que hiciste prácticas, cursos, clases o cómo subo.
Sí, a mí me gusta. Yo aprendo cuando hago la experiencia. Entonces.
Esa es tu forma de aprender.
Sí, mi forma de aprender es en base a la experiencia. Por eso de la India no te puedo hablar mucho. Yo puedo leer libros, pero así como leo se me va. Yo aprendo en la experiencia. Cuando voy, lo hago y lo vivo. Yo la experiencia la tengo que pasar por el cuerpo para que me quede. Entonces no quería hacer una clase de yoga. Yo necesitaba que me explicaran y vivir lo que era el yoga. Entonces directamente me metí a formaciones, a estudiar, a pasarlo por el cuerpo. O sea, sí me daban libros, estudiaba, pero yo necesitaba profundizar, o sea, ahí tú profundizar y soy muy curiosa, entonces me metí a dos profesorados.
¿Profesorados?
Sí, dos profesorados de yoga.
Y ahora, otra duda que tengo, bueno, otra pregunta es el movimiento del cuerpo, las posiciones, las poses que uno hace. ¿Cómo es el proceso en la que ayuda en la mente? Porque una cosa es la mente y que la mente la puede uno controlar especulativamente diciendo, ¿no? Estando sentado o acostado, ¿no? Pero cuando pones tu cuerpo en una posición, por ejemplo, donde uno se estira, ¿no? Ahí está, así, y duele un poquito el cuerpo. ¿Qué conexión hay eso con el desarrollo de la mente y la respiración también?
A mí siempre, como yo lo viví así, ahora lo comparto en mis clases, que cuando alguien viene a mi clase siempre le pido que tenga apertura, que se abra a sentir lo que pasa en la mente, lo que pasa en el cuerpo, lo que pasa en las emociones, a sentir, apertura. Y uno cuando hace apertura se abre a todo lo que pueda venir. Entonces, yo aprendí eso, que con la mente me puedo conectar con el cuerpo. Y si conecto cuerpo y mente, puedo relajar tensiones. Entonces, como una meditación en movimiento, ¿no? Como meditar en movimiento. Estás tan en el presente y tan en tu cuerpo que puedes llevar toda tu energía y atención a una parte del cuerpo para inhalar. Cuando inhalas, tomamos prana, energía vital. Y vos, con tu imaginación, con tu visualización, vas llevando ese aire al hombro que lo estás estirando, ¿entendés? Entonces, sentís tensionado y decís, bueno, inhalo, llevo, imagino que el aire va acá, exhalo y siento que se va, que en la exhalación se va la tensión que tengo. Entonces, es como meditativo, o sea, es estar, ¿entendés?
Es estar.
Es estar en presencia con tu cuerpo y también ver qué te habla, o sea, porque por ahí duele o por ahí queremos llegar, ¿no? Decimos, bueno, nos plegamos para adelante y querés llegar, pero con la mente. Porque vos estás, ay, no, y empieza la mente. Ay, es que no llego, uy, estoy re duro. Uy, no, ¿qué onda? Bueno, me quiero ir, quiero que afloje. ¿Cuándo voy a decir que ya está? Y ahí es cuando yo digo, no, para, no vayas con la mente. Anda con el sentir, aceptando las posibilidades de tu cuerpo hoy, sin juzgarte, que no empiece la mente, taca, 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 taca.
Eso.
Entonces, como que te plegás y decís, bueno, a ver, hoy llego hasta acá. No le doy, que la mente trabaje con el cuerpo y con la respiración. Dice, bueno, a ver, mente, no te autocritiques, hoy puedo esto. ¿Cómo podemos hacer para ir juntos? Y ahí empiezo con la mente. Bueno, inhalo, envuelvo el plano mental, vuelvo al presente, me conecto con mi cuerpo. ¿Cuáles son las posibilidades de mi cuerpo hoy? Estas. La acepto, listo. Bueno, ahora vamos a aflojar. Inhalo, llevo prana, energía vital a esta parte de la pierna que se estira. A ver si puedo soltar. Ahí está, ahí se soltó un poquito. O no, ahí me duele, vuelvo un poco. Porque en yoga se usa mucho ahimsa, la no violencia con nuestro cuerpo. La no violencia con nuestro cuerpo, que eso yo lo aprendí porque fui violenta con mi cuerpo. Y yo iba con la mente, ¡pum! Y no iba con las posibilidades. Bueno, hoy mi cuerpo me dice que está acá. Entonces, ahimsa, la no violencia, voy. Y ahí vas trabajando mente, cuerpo, emociones. Porque ¿qué me genera esta postura? ¿Me generó enojo porque no puedo llegar? ¿O me generó alegría porque mira, puedo llegar? ¿O me genera odio? ¿Viste? Te vas generando emociones cada postura que vas haciendo.
¡Uy! Oh, eso está profundo.
Entonces, es un trabajo mental, de visualización y de conexión, de presencia. O sea, estoy acá, no importa lo que está pasando afuera. Me conecto con mi cuerpo, ¿qué me dice? ¿Cómo está? ¿Hago un registro? Bueno, estoy un poquito duro. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué acciones voy a hacer para que mi cuerpo esté bien? Porque donde pongo energía, las cosas florecen. Entonces, si tengo el cuerpo duro, será que no le estoy dando tanta atención. Entonces, ¿qué voy a hacer de ahora en más para darle atención a mi cuerpo? ¿Puedo hacer yoga? ¿Puedo salir a caminar un rato? Lo que te haga bien.
Para estar en ese... estado de recepción, de awareness, de sensibilidad, ¿no? Hablando personalmente, cuando llego al yoga y trato de hacer eso, la mente divaga. Porque hay un grupo de personas, me están viendo, y la mayoría de veces, como hombres o mujeres, muchas de ellas saben hacer yoga. Y les salen las posiciones más simples y las más complicadas. Entonces hay un punto en el que alguien como yo, que no es tan tiene mucha experiencia en eso, como que dices, oh, que me están viendo, ¿no? Entonces, el hecho de que tú dijiste de visualizar respiración, movimiento del cuerpo, para liberar la tensión, es difícil. Porque sí, la mente está divagando en el qué dirán o cosas así que parecieran ser muy simples. Pero para la gente común, digamos, la gente normal, como yo, como nosotros, es un poquito difícil de controlar, fíjate. Yo creo que tú puedes ver eso en tu clase también a veces, ¿no? Cuando llega gente que no es muy experienciada o ¿cómo lo ves?
No lo veo como gente no experienciada, nomás yo no. Mi deseo profundo es que cada uno que pase por mi clase pueda conectarse. Pueda conectarse con él mismo y tener esa mínima presencia. Eso es lo que yo quiero. Por eso todo el tiempo estoy inhalo, exhalo, conecto con la respiración, porque la respiración es el ancla que nos trae al presente. Es esa herramienta que nos puede conectar con el presente. Entonces yo súper insisto, inhala, exhala, conectate, ¿qué te dice tu cuerpo? Y eso que decís vos es porque nos solemos fijar mucho en lo que pasa alrededor, ¿viste? Ajá. Como qué dirán, qué van a decir. Pero cuando podés hacer ojos ciegos a lo que pasa, eso es meditar, digamos, ¿no? Como no me importa lo que esté pasando alrededor, yo me voy a focalizar en trabajar en mí. Por eso vengo a yoga, porque quiero trabajar en mí. Entonces, es esa meditación, como bueno, a ver, mente, no te distraigas con lo que va a decir. Es que la gente está en una. O sea, sí. Capaz nadie te está mirando. Cada uno está... dalo por hecho. Cada uno está en su práctica y nadie te mira. Cada uno está en la suya.
Es cierto, es cierto. Es
y
que si, así es.
Sí, sí. Si yo miro es porque quiero corregir y porque quiero que estén bien. Pero yo creo que es la práctica de la meditación, que a mí me ayudó mucho también, y me costó un montón, y ahí es cuando te dije antes que me amigué con la mente. Porque he leído también, bueno, me encanta hacer cursitos, cursones, todo. Ajá. Y hice un curso de mindfulness, y ahí me cayó una ficha de que cuando yo me sentaba a meditar, y la mente se me iba, me enojaba. Y decía, ajá, no puedo meditar, no, esto, no, chao, fue. Y no, al revés. Es como cuando vos meditas y cada vez que vos detectás que tu mente se va, ajá, es un paso ganado. Es como, ah, mira, me di cuenta que la mente se fue. Inhalo, vuelvo. Mente, estoy ahora conectando con esto, con la respiración. Volvé. A los 5 segundos se me fue. En vez de enojarme, empecé como a tenerle paciencia, a decir, bueno, a ver, mente, te voy a empezar a manejar con amor. Y volvía. Y al principio tenía que volver cada 5 segundos. Me ponía 3 minutos de meditación, 5 minutos de meditación. Y era el trabajo de ir y volver, 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 volver. Y después me di cuenta que hay muchos tipos de meditación. Bueno, ¿cuál es el que a mí me sirve? A mí ponerme una meditación en YouTube, a mí no me sirve, a mí no. Pero sí me sirve la visualización. Entonces visualizo, me siento y visualizo que me crecen raíces, que conectan al núcleo de la tierra, y de ese núcleo salen cuerdas doradas que nutren mis raíces, y esas cuerdas despiertan mis chakras, y me voy visualizando todo un mundo mágico y me abro mi canal para conectar cielo y tierra, y ahí me puedo estar 15 minutos, y yo no puedo creer. Entonces, wow. Es como, es práctica, pero es eso, amigarte con la mente. Cada vez que te vas, cuando te das cuenta que te vas, es un paso ganado, o sea, es muy bueno. Aunque te vayas 500 veces, bueno, hoy te diste cuenta que te fuiste 500 veces y te diste cuenta.
Ya estás despierta viendo lo que está pasando.
Te diste cuenta.
¿No?
Entonces, si vos estás en show y te fuiste, y alguien, Nala, cierto, vuelvo. Y tuviste 3 segundos, bueno, son 3 segundos que estuviste presente. Y es un montón.
Ah, o sea, ese espacio donde tú estás ahí, mientras tu mente no diga, no divaga. Mientras tu mente no divaga, ese espacio,
claro,
es estar presente, ¿no? Ese...
Claro, no es el silencio porque la mente está creada para pensar. Entonces, esto lo digo yo, ¿no? Por experiencia mía, no significa que sea una ley. Para mí, quedarme en silencio me cuesta mucho, el silencio total. Lo he logrado por poquitos segundos hasta que dije, ¡ay!
No es que da miedo, el silencio, da miedo, ¿no?
Como que no estoy pensando, ¡wow, Lolo, qué bueno! Así, segundos. Pero también meditar es mantener la mente en una cosa. En yoga, por ejemplo, por eso meditación y movimiento, mi atención está puesta en que quiero aflojar esta parte del cuerpo. Entonces respiro, visualizo que llevo el aire y veo cómo se siente el cuerpo. Eso es meditar, porque tu atención no está en que te están viendo las personas, sino que estás conectado con vos y tu cuerpo.
Tienes sensibilidad de lo que está pasando en tu cuerpo y en tu mente, ¿no?
Entonces eso es presencia. Estás presente en tu cuerpo, en que si te duele algo, si lo podés estirar, en cómo te sentís. No estás, ay no, que esto me duele, ay no, la de al lado. Estás en vos.
Y es esa práctica, es el hecho de hacerlo tantas veces, es lo que hace de los yoguis. Una paz, que irradien una paz cuando uno pasa, lo saluda o cuando uno está en una clase. O sea, se siente que relax, tranquilo, no pasa nada, bien, normal. O sea, se siente esa energía. Es lo que yo siento y lo que yo también aspiro, ¿no? En la vida diaria. Por eso me interesa mucho esa práctica, esta filosofía de vida. Porque se siente la energía. Y al final es energía todo, ¿no? Igual cuando estás estresado... y vas para afuera y todo, ¿no? Nada tiene control y ahí no hay la respiración, no hay sentimiento de respiración, no hay sensibilidad de nada. Porque uno está pam, 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 pam. Y eso creo que hace de la vida... lo que se dice la vida aburrida, ¿no? La vida sin sentido. O sea, ¿por qué todo... ¿En qué porcentaje del día estás... bien y qué porcentaje del día estás mal, ¿no? Entonces, si haces esa práctica que tú dices, a la forma en que yo lo entiendo, podrías maximizar el tiempo en el que estás bien y minimizar el tiempo en el que estás mal, ¿no?
Sí, pues ya no le das tanto lugar al malestar. O si no le das lugar y haces algo. El problema es cuando cargamos la mente de tantas cosas y no hacemos nada. Entonces, yo cuando estoy enojada digo, bueno, voy a descargar este enojo. Y voy, o golpeo algo, o voy a caminar, o voy a, como que descargo un poco. Y por ahí cuando estamos estresados se nos carga tanto la mente de pensamientos y no descargamos, no hacemos nada, entonces queda todo ahí cargado. Yo a veces dibujo, escribo mucho. Escribo mucho lo que me pasa. Cuando yo escribo, pasa de la mente a lo físico. Y ya cuando lo bajas a lo físico... se te va de la mente, por lo menos un poquito. Depende del día, depende de lo que te pase, ¿no? Sí.
Pero... En lo de escribir estoy de acuerdo contigo porque yo practico eso también. Y es una...
Cuando escribís, estás ahí, en uno, estás canalizando. Por tus escritos que he leído, es como...
Ah, sí, los he leído.
Sí.
Qué bien, qué bien. Bueno, sí. Es muy interesante el hecho de que hay un camino a la paz interior. ¿Entiendes? Yo he sentido la vida mucho tiempo en el que no hay un camino a la paz interior. Es que todo es bien o mal. Que esto es bien y es mal. Y llega la culpa. Porque yo... Nosotros somos religiosos. Crecimos en una familia religiosa, muy religiosa. La religión te dice hay algo bueno y hay algo malo. ¿Bien? Entonces, cuando tienes eso en tu mente y no hay nada más, lo que uno hace es juzgar. Esto es bueno, esto es malo. Cuando vengo el yoga, hace mucho tiempo, en Playa del Carmen, vi yoga. Entonces, automáticamente mi mente dijo que era mal. Y voy con internet, desde la India es una tradición. Y lo que viene a la mente es una tradición pagana. Porque si tienes una religión, te sabes que lo que no es de aquí es pagano.
Claro.
¿Okay? Entonces hay bien y mal. Entonces tú estás bien y ellos están mal. Entonces te cierras a la enseñanza. Yo nunca hubiera pensado, ¿sabes qué? Voy a ir a hacer yoga. O voy a preguntarte cosas a ti para aprender de la filosofía del yoga. Pero ahora, como tú también decidí saber, ¿no? ¿Qué onda? Porque no me sentía auténtico, como tú dices, no sentía que estaba yo viviendo la vida como debe ser vivida, siendo tan corta la vida, ¿no? Entonces, aprendiendo un poco, me di cuenta de que lo bueno o lo malo depende del ángulo que se vea en todas las cosas. O sea, esto puede ser malo desde aquí. Pero si lo ves de otro ángulo, eso es bueno. ¿Entiendes?
Claro, sí, totalmente.
Y se expandió mi universo. Y de todas las disciplinas, o sea, de todas las enseñanzas de diferentes sabios, de mujeres, de diferentes disciplinas, a todos se le puede sacar algo bueno. O sea, dejemos de decir bueno o malo, ¿no? Pero algo positivo para tu vida. Por eso creo que el término positivo y negativo es más... es mejor decir eso que decir malo o bueno. Y entonces el yoga para mí es nuevo, entré a practicarlo y ya lo he hecho varias veces, y las veces que lo he hecho siempre hay una experiencia positiva. Y una vez, dos, tres veces que he hecho yoga todo el día, ¿no? Porque hay workshops, vinyasa, yin flow, y hay un horario para todos los estilos. Al final, o sea, se queda uno en paz, libre.
Es increíble para mí.
Y luego duermo uno bien, porque dormir también es un problema a veces. O sea, eso te libera de tantas tensiones. Y en cuanto a la visualización, y por ejemplo, decías también algo de que si esto no me sirve, lo dejo, ¿no? Quiero dejarlo. A veces dejar las cosas es difícil, ¿no?
Todas las ataduras. Cosas que te hacen, que según vos te hacen bien. Pero que no es momento ahora, en este momento de tu vida.
Y también
no hay que dejar lo bueno, también hay que dejar lo malo, también hay que dejar algunas cosas que están buenas.
Para eso hay que tener un poquito de discernimiento, ¿no? Y ver qué es lo que parece bueno, pero no me está haciendo bien, ¿no?
Tal cual.
Bueno, entonces decía yo, tengo que dejar esto ir. Ok. Hago temazcal, por ejemplo, que ayuda muchísimo igual. Y hago yoga. Cuando haces yoga dicen, ok... Tú dices, ¿no? Pon tu intención, una intención fuerte. ¿Qué quieres dejar? ¿De qué te quieres liberar? Para mí era como que, ¿de qué hablas? No, eso no funciona. Pero lo voy a hacer para seguir, ¿no? Y pasar una semana, dos semanas y nada, ¿no? Después de un mes, ¡wow! Estoy libre de esa intención que puse ahí. Y de ahí, entonces cuando mi mente se abrió y hacer más práctica de yoga. Porque funciona, la meditación funciona. O sea, toda la intención que tú pones...
La intención funciona con la acción, porque yo intenciono, bueno, tener cuidado con lo que yo intenciono esto, ¿y qué voy a hacer para que esta intención?
Ahí tiene que haber acción también.
¿Entendés? Tengo que accionar, porque como que quiero dejar de fumar, por decirlo. Bueno, esa es mi intención. ¿Y qué voy a hacer de ahora en más? ¿Cómo voy a accionar para dejar de fumar? Bueno, capaz que deje de fumar una vez al día, o un día, de toda la semana un día, la semana que viene dos. Entonces eso es importante, que la intención va acompañada de la acción, siempre.
La intención, es que si la intención sin la acción no es nada, ¿no? No hay resultados. Ok, bueno, esta es la parte, es un poquito espiritualmente estamos hablando del yoga, ¿no? Es como que más espiritual, ¿verdad?
Sí, yo creo.
ahora, cuéntame un poquito del yoga y el hecho de que puede ayudar a que uno se haga menos viejo. O sea, que disimula la vejez, ¿no? ¿Eso es cierto o es un mito?
Yo creo que es cierto, sí, no es un mito, es real, porque para mí lo que hace la vejez es el no movimiento, tanto de la mente como la respiración, cuando no respiras bien, no te mueves el cuerpo, cuando no nos movemos nos duele el cuerpo, ¿por qué? Porque nosotros pensamos y los pensamientos generan emociones y las emociones se traducen a síntomas, síntoma cómodo, dolor de espalda, síntoma cómodo, dolor de panza, entonces sí. Estoy insegura de mí misma, no confío en mí, pum, tercer chakra, que se ubica acá y abarca ciertos órganos. Sí, no me siento segura, no tengo cubierto algunas cosas como la alimentación, la vivienda, me siento insegura, no estable, primer chakra, que abarca ciertos órganos. Entonces, los chakras se ubican desde la base de la columna hasta la coronilla. Y los chakras tan asociados son como ruedas energéticas, como nuestro cuerpo energético, que ahí se van acumulando emociones. Entonces, cuando estos chakras no empiezan a girar bien o se cierran o están muy abiertos, nos va generando ciertos dolores o molestias a nivel físico, nuestro cuerpo físico. Entonces, alguien que no se mueve mucho empieza a verse en el cuerpo físico y se va quedando quieto, y se traduce al cuerpo físico. Después, cuando no respiras bien o tu mente está muy... El estrés te envejece. El estrés, la ansiedad, te envejece porque estás preocupado y eso te envejece el cuerpo y la mente y todo. Respirar te rejuvenece a algunas posturas, como el paro de cabeza, por ejemplo, que te rejuvenece porque cambias de posición el cuerpo y la sangre va hacia la cabeza y eso hace que te vayan las arrugas también. Hay algunas posturas que sí hacen.
O sea, donde uno pone las piernas arriba en la pared y hacia abajo.
Claro, ¿Esa te refieres? Vertical, por decir, o el paro de manos. ¿Viste esa postura que pone la cabeza y levanta el cuerpo? Bueno, ese es espectacular para...
Wow. Porque fíjate que he notado en los yogis, viendo, he notado que se ve la más radiante la
porque
salud.
No se estresan tanto, porque saben más que sí. Te van las emociones, yo creo.
Ah.
Por el estilo de vida.
Ah. Y también he leído que las personas de occidentalmente, ¿no?, practican yoga para regular la vejez, ¿no?, y que también uno puede verse más joven haciendo yoga. Y parece que sí es cierto, o sea, y tiene sentido lo que dices, porque si no estás en movimiento, entonces el cuerpo se estanca y es como que si no le das al músculo, las defensas del cuerpo disminuyen su capacidad de protegerte de las enfermedades y ahí vienen los dolores que tú dices. O sea, tiene sentido todo eso.
Vos podés ir al gimnasio, estar re bien de salud, pero si después no elongás, te quedas como duro, ¿viste? Y el cuerpo emocional se carga, esto de lo que te digo, los chakras se carga y va afectando, va dando síntomas al cuerpo. O sea, una gastritis, dolor de cabeza, dolor de garganta. El quinto chakra, cuando vivís toda una vida sin comunicar lo que te pasa, sin decir quién sos, sin contar tu verdad, puede ser que hasta que te saquen las tiroides, muchas afecciones. Entonces, yo creo que un yogui, o por lo menos yo, al mover todos los días el cuerpo, me voy eliminando todas las tensiones de lo que sentí el mes, o lo que sentí la semana, o lo que sentí ayer. Entonces todos los días muevo y voy eliminando. Bueno, acá se me quedó una emoción trabada, bueno, muevo el cuello. Hoy no tuve confianza, bueno, hago posturas para el tercer chakra. Voy con la respiración y la intención limpiando. ¿Entendés?
Ey, eso de los chakras también es algo que hay que tener...
Es muy interesante. Es un cuerpo más, el cuerpo energético. O sea, su cuerpo emocional, todas las emociones. No es que yo siento algo y listo, ya está. No, todo tiene memoria, todo queda registrado y eso hay que liberarlo, hay que sacarlo. Si no, nos empezamos a entumecer y nos ponemos duros, 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 mal de salud.
¿Será que eso nos pasa a la mayoría de la gente?
Sí, es que eso pasa.
Uy, es triste, ¿no?
Eso pasa.
Es triste, por eso es que me gusta este tipo de conversaciones, porque ponen este conocimiento en la mesa. Y sabes qué, esto pasa si no te ejercitas, si no liberas tus tensiones, te pueden enfermar, ¿no?
Y además también te podés crear, como decíamos. Si sentís esto, es una inseguridad tremenda, o a ver qué más, inseguridad, desconfianza, sentís mucho enojo, no podés perdonar a alguien. Podés trabajar mediante la intención el cuarto chakra. Y no solamente con la intención, sino también con piedras que tienen vibración, todo relacionado al cuarto chakra. Por ejemplo, el cuarto chakra de color verde, relacionado al aire. Entonces, podés tener piedras del color del chakra, podés comer comidas del color de ese chakra, afirmaciones del color de ese chakra. Entonces, yo en las clases de yoga digo, bueno, hoy vamos a trabajar segundo chakra. ¿Qué nos habla el segundo chakra? Todas las emociones se alojan en las caderas. Entonces, fíjate cómo está tu cadera hoy. ¿Está tensionada? ¿Cómo se siente tu cadera hoy? Bueno, entonces, y ahí se van acumulando todas las emociones, todas las veces que no nos permitimos sentir placer, todas las veces que no fuimos creativas, todas las veces que no disfrutamos, todas las veces que no fluimos, porque acá está relacionado el elemento agua. Entonces, todas las veces que no fluís, se te va quedando acá. Entonces, si hay un cambio en la vida, que la vida te está diciendo, che, tenés que cambiar esto porque no va más, porque la vida te lo presenta y vos sos vos el que aceptas o no el cambio. Si vos no aceptas el cambio, empieza a afectar la cadera. Entonces, si te duele la cadera, ¿qué no estás permitiendo? ¿Por qué le tenés miedo a este cambio? Entonces, si vos sentís que estás en un cambio, a mí me pasa, yo estoy cambiando algo en mi vida y me está costando, bueno, a full empiezo a trabajar segundo chakra. A full. Y yo, bueno, me abro al cambio, sé que el cambio es bueno, el cambio me va a traer aprendizajes, el cambio me va a traer expansión. Entonces, yo hago las clases por chakras.
Wow, ¿entendés? O sea que atacas el problema, ¿no?
Sí.
O donde estás originando la atención.
Ahora que me vine a vivir a México, me empezaron a venir un montón de emociones, ¿no? Como, ¿y qué vas a hacer ahora? Y dije, todas emociones de supervivencia. Primer chakra. Y dije, no, tengo que trabajar el primer chakra.
Entonces, ¿cuál es el primer chakra?
El primer chakra está en la base de la columna. Entonces, claro, cerca en el perineo, que abarca como los órganos, un poquito los órganos sexuales, el ano, las piernas.
Ese es el primer chakra.
¿Qué te dice el primer chakra? Piernas, todo piernas. Entonces hago guerreros, hago posturas de equilibrio. Entonces, ¿cómo está mi equilibrio hoy? No tengo mucho equilibrio y sí, porque hoy no estoy equilibrada en mi vida. Entonces, eso quiero buscar, este equilibrio.
¿De qué color es ese chakra?
Rojo. Y el elemento rojo es la tierra. Entonces, si vos necesitas enraizar, necesitas presencia, y ándate a caminar a la tierra, conecta con la naturaleza. Eso te dice el primer chakra. Camina descalzo, baila, todo medio con tambores, conectar con la naturaleza. O sea, segundo chakra, conecta con el agua, con el fluir.
El primer chakra es el chakra sexual, ¿no?
El segundo es el sexual. Primero
es la tierra.
La tierra, Muladhara chakra.
Ok. Ahora ibas a decir el segundo.
El segundo es Swadhisthana, que su elemento es el agua. El color es naranja. El tercero se llama Manipura. Está
en el ombligo.
El ombligo, que es todo donde está el plexo. Que ahí nos habla de la confianza, del poder personal, de la autoestima. El cuarto es el del corazón, que se llama Anahata, de color verde, y su elemento es el aire.
El aire.
El aire. Y ese nos habla del amor propio, el amor a los demás y el amor incondicional. De la empatía, del dar y el recibir, del perdonar. A mí a veces me costaba perdonar una situación y me ponía a trabajar.
Igual.
Y digo, perdono, me perdono, soy capaz de perdonarme y de perdonar al otro.
Sí.
A veces cuando me sentía culpa, bueno, no quiero sentir más la culpa.
Es que ese es el camino. De otra forma, esa energía se queda ahí y hace daño a uno mismo. Uh-huh. Y pueden salir cosas muchas cosas malas. Y, por ejemplo, si tienes uno que está en ese problema, tal vez no sea problema, ¿no? En ese proceso de perdonar a alguien, ¿no? ¿Qué ejercicios de yoga es para esta parte?
Todo lo que es apertura de pecho, ¿no? Abro el pecho, por eso a veces en la clase yo digo, inhalo, abro el pecho, me abro las nuevas posibilidades, exhalo, curvo la espalda y suelto todo lo que hoy no vibra conmigo. Entonces, inhalo, me abro, exhalo, suelto. Entonces, todos movimientos que te abran el pecho, estás abriendo cuarto chakra, te estás abriendo al amor incondicional. Y cuando vos amas incondicionalmente, amas a todo.
Sí.
A todo sí. Y a todos. Entonces, nadie es culpable de nadie y esa persona que quizás te lastimó hoy era para que vos aprendieras algo. Entonces, cuando yo digo, bueno, esta persona me lastimó, pero a ver qué aprendizaje hay detrás de este enojo hacia esa persona. Y cuando perdonas a esa persona, te perdonas a vos también y podés como soltar eso.
Y es como seguir libre por la vida, ¿no? Libre de las cosas que realmente... Es una carga.
Pero es un proceso, no es que vas a perdonar de un día para el otro, pero todos los días,
sí, super,
super. Todos los días, a mí me pasó de estar un mes trabajando o dos meses de todos los días levantarme y hacer una afirmación, bueno, hoy me perdono y perdono, o el Ho'oponopono.
O sea, tú decías eso, literal.
Y, como, y parece una tontera, pero yo lo comprobé, te juro que lo comprobé.
Funciona.
Y sirve. Lo comprobé, levantarme y escribir la vida que quería. Y no te digo que un mes después, 2 años después, largarme a llorar porque estoy viviendo lo que había intencionado o lo que visualicé y cada mañana escribía. Entonces es como...
¡Wow! Sí, es
loco.
Sí, son unas cosas mágicas que pasan de la vida, ¿no?
Por eso somos creadores, somos magos, existe la magia.
¿No? Existe la magia, o sea, nosotros somos magia en sí. O sea, somos magia en sí. Y es bonito este tiempo, esta era. Bueno, este tiempo en lo que estamos viviendo ahora porque se está dando mucho énfasis al hecho de que somos creadores. Aparte que creas tu realidad, lo que tú decides vivir, o sea, puedes crear cosas. O sea, creas, vamos a crear un movimiento, puedes crear un movimiento grande de revolución o de amor o de cualquier cosa. O sea, puedes crear lo que tu mente pueda pensar.
Somos muy inteligentes.
Sí. Es chido, ¿no? Es bonito, ¿no?
Sí.
Por eso me siento muy feliz de vivir en esta época donde la tecnología te permite expresarte y a través de... O sea, todo es arte. Todas las cosas que escribir, sonido, video, yoga, o sea, son cosas que te permiten ser tú mismo y que enriquecen tu vida, ¿no?
Y a los demás.
Y a los demás.
Si te animas a compartirte.
Sí, exacto. Ahora también quería preguntarte el yoga y el sexo.
El yoga y el sexo. Eso no sé mucho.
Porque tiene mucha relación, o sea, es el cuerpo.
Sí. El que está más relacionado, que aún no es así tampoco, es el tantra, pero que el tantra, uno de los aspectos de lo enorme que es el tantra es el sexo, ¿no? Esta energía sexual, el kundalini, el despertar de la kundalini, de la energía femenina. O sea, la kundalini es esta energía femenina, es esta shakti, que se le dice en la India la shakti. Y cuando uno tiene conciencia de ese poder que tiene, ese poder creador, ¿no? Que estábamos hablando de yo soy poder creador. Cuando empezás a tener conciencia y cuando empezás a trabajar en tus chakras, alinear todo tu cuerpo emocional, Shakti puede empezar a subir por los chakras y conectarse con Shiva, que es el séptimo chakra, que es la conciencia. Entonces es como que es la ascensión de la Shakti a Shiva. Y ahí se te expande la conciencia. Y es todo un camino muy, muy grande, de muchos años, yo creo, mucha práctica, mucha conciencia.
Pero esto, dijiste, es femenino. ¿Es solamente femenino?
No, energía. Estamos hablando de energías. No, varón, mujer. Estamos hablando de energías femenina y masculina. Vos sos hombre, pero dentro tuyo tenés energía femenina y masculina.
Ajá, ok, sí.
¿Ok? Entonces, a nivel energético, está la energía, está Shiva, que es una energía masculina, y Shakti, que es una energía femenina, que es lo que es la creatividad. Es como la Kundalini, que es esta serpiente, Kundalini que se le dice, que está como acá en la base, cerca del primer, segundo chakra, por ahí. Entonces, Kundalini empieza a subir por canal Ida y Pingala, que son como unos canales energéticos que hay.
Y en el cuerpo.
Y está Yuyuma, que es así. Y Taida y Pingala, que son dos canales, todos son cuerpos energéticos por donde los chakras están ubicados. Entonces, eso. O sea, es en cuanto a sexual, pero no sé si
es sexual. O sea, dices, sube Shatashi.
Shakti.
Sube Shakti a través de los canales energéticos. Se encuentra con Shiva, que es la energía masculina.
Claro.
Sí, ¿no?
Que es la conciencia.
La conciencia. O sea, la energía femenina se junta con la energía masculina y se expande en la conciencia. Eso es lo que, eso es más o menos así, sí, lo que quieres decir.
Algo así, sí.
Oh, está interesante eso.
Y cuando asciende Shakti y puede unirse con Shiva, eso se expande la conciencia. Es como un despertar muy grande. Yo todavía no he dado ese paso, pero yo creo que cuando sea viejita.
O sea, el yoga es un camino para eso. O sea, para llegar al tantra, el yoga es un camino.
Yo creo que el tantra es una parte, es yoga. Es como un método, ¿no? Hay diferentes tipos de yoga, está el tantra.
Ajá. Y... te preguntaba eso porque conforme lo que yo he visto, en mi experiencia propia, lo que he vivido, siento que las personas, bueno, chicas, femenino, las chicas que practican yoga tienen mejor sexo que alguien que no practica. ¿Tiene sentido desde tu punto de vista?
No sé, che. No sé si... no me lo había planteado.
¿No?
¿Es una teoría? Pues...
no, es algo más, ¿sí? Más real que una teoría. Es algo más... es algo que yo he visto... ¿Por qué? ¿Por qué te preguntas? ¿Por qué te digo eso? Porque el hecho de que tú practiques con tu cuerpo, con tu respiración, con tus movimientos, llegas
puedes
a...
sentir más.
Sí, también, pero también significa que conoces tu cuerpo mejor. Y cuando tú conoces tu cuerpo mejor, la habilidad de darte placer no tiene que ser hombre, mujer, ¿no? O sea, pero al momento de compartir también las energías, el hecho de que conozcas más tu cuerpo, entonces te da la posibilidad de saber dirigirte mejor. No sé si me explico, sí. Desde ese punto de vista podría tener sentido, ¿no?
Sí, yo creo que es, por ejemplo, una cosa es conocer tu cuerpo para hacer yoga, o sea, esto, para, bueno, hago ciertas posturas, alineo cadera, básculo, pelvis, subo brazo, y otra cosa es el conocer tus deseos, cómo te gustan, y saber tocarte, saber lo que te gusta, saber transmitir al otro, che, a mí me gusta esto, tócame así, haceme esto, es como, creo que sí podés conocer tu, que son como, ay, no sé. Déjame pensar.
Es como un poquito más de liberación.
Claro, yo creo que sí.
Liberación de tensiones, ¿no? Porque...
claro, sí.
Cuando el hecho de no poder expresar lo que a ti te gusta o lo que quieres, bueno, tus deseos, ¿no? Es porque hay una tensión o un miedo a no ser aceptado, a la aceptación.
Sí, y al no saber comunicar tampoco, porque... por ahí ni uno sabe lo que le gusta. Porque ni uno ha explorado lo que le gusta. Por eso, acá se mete mucho el feminismo, la mujer. Que una mujer no se puede tocar, que una mujer no puede hacer esto, que una mujer no puede hacer otro. Entonces ahora está como más abierto ese tema y las mujeres están explorando más su sexualidad. Y está bueno, ahora hay un montón de psicólogas que hablan. Una es la licenciada C, que es una argentina muy grosa. Y habla de todos estos tabúes y de la comunicación. Quinto chakra, ¿no? O sea, si vos empezás a trabajar quinto chakra...
tiene relación, dice que así relación. Decías antes que todo se junta.
Sí, o sea, y trabajo segundo chakra, que es todo lo sexual, segundo chakra. O sea, vos podés mejorar tu sexualidad si trabajas segundo chakra.
Y yo creo que mejorando la sexualidad colectivamente de la gente, de las parejas, se puede hacer un mundo mejor. Porque de la sexualidad salen muchas frustraciones que se reflejan en criminalidad, en feminismo, incluso feminismo, extremista, machismo extremista, ¿no?
Sí, sí, sí.
Sí, bueno, eso te decía porque por lo que yo he visto, siento que las personas que practican yoga tienen mejor conocimiento de su cuerpo, por lo que se les hace más fácil la comunicación y por lo tanto se puede disfrutar mejor.
Ahí me ayudó a estar más presente, o sea, por ahí yo en acto hasta me iba y ahí era como, ay, no, y me es más fácil como volver a decir, bueno, estoy acá.
Sí, 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 sí. Es importante estar presente.
La la presencia,
sí,
¿viste?
La presencia, sí, sí. ¿Cuál es el sentido de la vida? No.
El sentido de la vida. Oh, qué profunda.
Para ti. ¿Cuál es el sentido de la vida, sí?
Para mí el sentido de la vida es disfrutar. Cuando uno disfruta...
Todo tiene sentido.
El disfrute y el amor, para mí. Sin esas dos cosas, para mí la vida no tiene sentido.
Amor en general, ¿no? Amor propio, amor por el prójimo.
Amor, la energía y el amor.
La energía del amor.
El amor, la plataforma, el amor, así como todo. Como si todo te propones hacerlo con amor, todo puede salir bien, puedes estar bien. Para mí el amor es la clave del bienestar. El amor hacia uno mismo, primero, el amor a los demás, y como decíamos, el amor hacia todo, hacia lo que haces.
Ah, exacto, es algo muy importante también que sí es una de las cosas que yo respeto mucho, es el hecho de que una persona haga lo que ama. Porque es la que yo aspiro, ¿no? Hacer lo que uno ama. Porque te hace una persona más feliz, te da la posibilidad de abrir tu creatividad, porque te puede volver más creativo. Y en general mejora la existencia en toda su expresión, o sea, en toda su extensión. Siento, eso es para mí, ese es el sentido de la vida, creo.
Y eso me llevó a mí el cambio, el que no estaba disfrutando. Digo, ¿por qué no estoy disfrutando? Y después dije, bueno, para mí la vida tiene sentido cuando disfruto. Entonces, cuando empiezo a no disfrutar algo, me voy. Le doy tiempo, ¿no? Porque capaz la mente que me está diciendo, andate. Entonces lo analizo, lo veo, y a veces disfruto algo, pero son tantos miedos que tengo de no me va a salir, no soy buena para esto, que cada vez que voy a hacer algo, digo, me abro a disfrutar. Hago esto porque lo disfruto. Entonces, chau miedos, chau creencias limitantes, voy a disfrutar, voy a pasarle bien. Y cuando me hago ese es como mi mantra, ¿eh? Por ejemplo, venía acá, ay no, ¿en qué voy a hablar? Y estoy nervioso. Inhalé, exhalé, voy a disfrutar, o sea, voy a charlar. Ya está, y cada vez se me hace más fácil como el ching, ching.
Si no tienes idea de lo que a mí me gusta profundizar en cosas así de la vida. O sea, cosas que antes no tenía ni con quién hablar de esas cosas, ¿entiendes? Como que la gente, tal vez decir la gente no está tan bien, pero es muy común el hecho de no ser abierto a cosas profundas, a lo normal, ¿no? Si vas más adentro, no vayas ahí. Eso, ¿qué estás diciendo, no? ¿Qué sentido de la vida? ¿Qué sentido de la vida? ¿No?
Sí. A mí me gusta profundizar porque, según mi amiga astróloga, soy Escorpio y Escorpio da las profundidades.
¿Eres Escorpio?
Sí.
Yo también.
Entonces nos gusta, sí. No nos quedamos como a charlas normales, como que empezar a profundizar y profundizar y profundizar, y nos gusta eso de profundizar y...
Sí, porque sí, la verdad sí, es que así es. ¿Qué te decía tu amiga astróloga?
Que a Scorpio le gusta mucho profundizar y va al hueso, ¿viste? No es que no se quede en la superficie, sino que investigue y se transforma. O sea, profundizamos para transformarnos. Entonces estamos en constante proceso, entra un proceso, y porque el que entra en proceso es el que se anima a profundizar. El que se anima a cuestionarse, el que no se queda con, ah, pasó esto, bueno, no, bueno. No, yo digo, pasó esto. Bueno, ¿por qué? Ajá. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Qué hago? ¿Qué aprendizaje? ¿Qué regalo? ¿Qué desafío me trae esto? Entonces,
ese es el principio de la filosofía. El ver qué, por qué. ¿Por qué? Preguntar por qué, ¿no? Es el principio de la filosofía. El saber, querer saber por qué. Y cuestionarte todo lo que exista. Qué bien escuchar eso de Scorpio, porque la mayoría de cosas que escucho son cosas negativas. Ah, eres Scorpio, ya sé cómo eres, ¿no?
Es hermoso Scorpio, dice.
Es hermoso, ¿no?
Es que eso pasa, que en este mundo nos dicen siempre las... Bueno, esto es importante. Siempre nos dicen las cosas mal. Ah, Scorpio, esto. Ah, vos sos esto. Y todo lo negativo. Y se olvidan de decirnos, ah, Scorpio, tenés un poder de profundizar, tenés un poder transformador. Tenés esto y esto. Y a mí me ayudó mucho, por ejemplo, en Maya, en la astrología Maya. Ahora estoy estudiando astrología Maya. Y me van tirando info, pero buena. Bueno, soy viento galáctico.
Entonces, viento galáctico.
Sos viento, entonces tenés capacidad de comunicar. Y yo me quedé, comunicar. Sí, y tenés ese don, entonces despertalo. Y capaz vos, no sé, ir descubriendo nuestros lados positivos para ir enriqueciéndonos y despertar nuestros dones. Entonces está bueno que Escorpio sí tendrá esas cositas malas, pero tiene un chorro de cosas buenas y tenemos que focalizarnos en eso, en despertar esos dones buenos, no en quedarnos en todo lo malo que tenemos.
Sí, porque es, aunque eso sea lo único que diga el horóscopo a veces, ¿no?
Claro, una horóscopa.
Sí, ¿no?
Así que eso es lo interesante, empezar a descubrir nuestros dones y talentos y empezar a vivir esos dones y talentos.
Wow, qué mensaje. Entonces, el sentido de la vida para Nao es disfrutar. Disfrutar y hacer lo que te gusta, ¿no?
Sí.
Qué bonito.
Y donde me llegue el corazón, ¿viste? El amor para mí es eso. Acá me siento bien, bueno, acá es. Acá me estoy sintiendo mal, no. Conectar intuición con el corazón, ¿no? Como
intuición.
Sí, este es el
tercer ojo.
El tercer ojo, sexto chakra, ajna.
¿Qué color es ese?
Ese es color violeta, depende, ¿es violeta o azul?
Ah.
A mí me gusta violeta.
Ah.
A mí me gusta violeta. Y ese te habla de la intuición, de tus dones, que empieces a intuir cuáles son tus dones, que descubres tus dones, tus talentos, tus dones heredados, los dones que tenés que descubrir. Intuición, pero la intuición conectada es el corazón, porque la intuición conectada es la mente.
Es cruel.
No es tan real, porque es la mente que se crea cosas. En cambio, el corazón siempre te dice la verdad. El sentimiento siempre te dice la verdad.
O sea, conectar la intuición, que la intuición es lo que tú crees que es bueno. Bueno, no, otra vez con lo bueno, ¿no? Bueno, la intuición, lo que es la intuición, el hecho de sentir, siento que podría ser así, ¿no? Esa es la definición de la intuición.
Ya, ¿viste? La intuición es como cuando, a ver, cuando sentís que no.
Ajá, es como una corazonada.
Cuando sentís, claro, como esa corazonada de decir, voy acá, y por dentro decís, no quiero ir acá, pero voy igual, porque voy. Y ahí fue la mente, porque vos, tu intuición le dijo a tu corazón, no, o sí.
Ah.
Entonces, conectar intuición con el corazón, porque el corazón es el que guía, es el que nos guía. Cuando vos vas a un lugar y te sentís bien, lo sentís en el corazón. Cuando ya acá sentís algo raro, por eso hay que estar atentos, ¿no? A lo que nos dice el corazón. Y estar atentos te hace tomar estas decisiones que te digo. Cuando el corazón no me vibraba bien, y digo, ay, esto, ¿en serio voy a tener que dejar esto? ¿En serio voy a tener que alejarme de esto? Seguro corazón, y era como, sí, me dolía, porque no quería dejar eso, porque me negaba, estaba pegada, y bueno, y lo tenía que dejar, porque me lo estaba diciendo en mi corazón, porque lo intuía.
Hay casos en los que uno puede cometer errores, ¿no? Y hacer falsas impresiones, o dejarse ir con la mente, incluso el corazón puede fallar, y luego de llegar a un lugar y decir, madres, no era aquí.
Pero si falló era porque de atrás de eso hay un aprendizaje que te va a hacer evolucionar.
Expansión de la visión, ¿no? Sí. Hay que ver siempre desde la big picture,
siempre.
¿No?
Siempre. Si vos fuiste a un lugar de corazonada, fue porque hay algo que tenías que aprender. Seguro. Y que te va a hacer crecer y te está haciendo parar donde estás hoy. Entonces, no es que te rompieron el corazón, es que quizás sí necesitabas eso para rearmarte y ser esto otro. Este nuevo avatar que creaste.
De nuevo tú. Oye, nuevo muy tú. Interesante. Muchas gracias por tu sabiduría. Oh, no, no. Estoy muy impresionado con todo lo que me dices. Todo tiene sentido.
Yeah. Y todo es experiencia, sino por las dudas. No sé.
¿De qué libro lo leíste, no?
No, que digan, no, porque esto no es así. Sí, quizás no es así, pero mi aprendizaje fue así, mi experiencia. Siempre hablo de mi experiencia, por eso.
Es que yo siento que en experiencia es como se enriquece la vida. En conversación, en la transmisión de esa experiencia, porque es tuya, es única. Y aunque leas libros, vayas a la historia, escuchas a los sabios, pueda que tengan razón o pueda que no, pero es su propia experiencia, ¿entiendes?
O puede que te equivoques o que no, pero es su experiencia.
¿Y qué más da? Si se pone a equivocar, se equivoca uno. O sea, es
tal cual.
Es una condición humana. Pero todo lo que me dijiste, me gustó mucho lo que dijiste al principio, que al final todo se une. Al final las cosas tienen sentido y se encuentran en eso. Y yo creo que ahí nos falta, a mí me había faltado un poquito entender que las cosas realmente no son tan diferentes. Tal vez tengan que ver con este principio hermético que dice que lo que es como es arriba es abajo. Tal vez no, ¿no?
Sí,
pero me acuerdo.
Que sí.
Sí, ¿no?
Sí.
Podría ser que sí.
Sí, porque somos en el mundo, los planetas, somos una unidad, o sea, estamos en el mundo, nosotros chiquititos dando vueltas en el espacio. ¿Entendés? O sea, eso somos esa unidad, estamos dando vueltas en el universo, ¿entendés? O sea, sí nos compete todo lo que pasa en el universo nosotros.
Sí, dicen ellos que somos parte de todo el mecanismo de creación.
Estamos ahí.
Sin ti no existiría lo demás.
¡Oh! Sí.
No, muchas gracias. Se nos acabó un poquito el tiempo aquí. Esperemos que podamos platicar otro día.
Muchas gracias.
De otra. Bueno, profundizar, por ejemplo, de las cosas que tú sabes, de tus experiencias, que tienes muchas cosas que contar. Eso de los chakras es algo que me gustaría adentrar un poquito más. Si por ahí tienes tiempo, podemos hacerlo otra vez.
Sí, me encantaría. Es mi tema preferido, los
chakras. ¿Es tu tema preferido?
Sí. Ah, es mi tema preferido y vivo en base a los chakras. Lo veo, sí. Amo. Me ayuda mucho.
¡Wow!
Me ayuda mucho.
Bueno.
Gracias.
Perfecto, gracias por estar hasta aquí y nos vemos en el siguiente episodio.